Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a un programa más de política internacional en el que, como ustedes saben, tratamos siempre de investigar, profundizar sobre las noticias que van sucediendo en el mundo, sobre aquellas noticias que salen en los medios de comunicación y también aquellas que a veces se esconden, o buscamos temas así que están en todos los diarios y, por supuesto, invitamos a investigadores, académicos, especialistas para completar un poco o entender de alguna manera qué es lo que está sucediendo en un momento en el que el periodismo está bastante sesgado, bastante manipulado. Estamos viéndolo mucho con el caso de Venezuela. Resulta a veces bastante complicado, yo que leo casi o trato de leer casi todos los diarios de, por ejemplo, Europa o algunos de Asia, algunos de América Latina, casi todos de América Latina, es muy difícil ver que haya alguno que con cierto rigor y con cierta objetividad intente mostrar todas las variantes de lo que está sucediendo, por ejemplo, como en el caso de Venezuela, que es una realidad tan compleja, ¿no? Imagínense ustedes, lo mismo sucede con el mundo, muy complejo. Por eso nosotros acá humildemente intentamos aportar un granito de arena con las cosas que pensamos, con las noticias que tenemos y desde ya con nuestros entrevistados, que son gente que ya se ha dedicado a estudiar los temas en profundidad. Hoy tenemos justamente una invitada de lujo, que es Marisa Pinó. Ella es una especialista en el tema África. Vamos a hablar con ella porque justamente en el mes de agosto, en los primeros días de agosto, se dan varias elecciones, varios cambios, unas situaciones políticas cambiantes en África. Es un continente del que conocemos poco, un continente, bueno, diversísimo. Tenemos 50, creo que son 52 países que lo componen, si no me equivoco. Después le vamos a preguntar a Marisa, pero bueno, una enorme diversidad y un enorme desconocimiento también sobre ese continente. Así que esa es la promesa que les hago, un excelente programa y una excelente entrevista con Marisa Pinó. Pero ya mismo le voy a dar los teléfonos y los medios de comunicación para que ustedes nos escriban o nos hablen. El teléfono es 52-750770, el Facebook es Voces del Mundo, el Twitter es @vocesmundo y @r-cooperativa. También pueden escribirnos un mail a radio.mundo@sputniknews.com. Y como saben, este programa, además de salir por Cooperativa AM770 desde la ciudad de Buenos Aires, también va a estar en la red, en la web. Pueden escuchar este y cualquiera de los programas anteriores desde abril del año 2016 por mundo.sputniknews.com. Y ya mismo los invito a dar una vuelta al mundo con algunas noticias.
Noticias. Hoy en el mundo.
Hablábamos de la situación en Venezuela. El domingo 30 de julio hubo elecciones a Asamblea Constituyente. Fue una elección que, en mi opinión, reflejó una cosa importante. varias cosas, pero una a mí me parece que es la más importante de todas, y es la voluntad de la mayoría de los venezolanos de dirimir los conflictos, las crisis, los problemas, las cosas que no están bien hechas y las que sí están bien hechas de manera democrática. Fueron a votar 8.100.000 personas. Esto es casi tanto como fueron a votar a Hugo Chávez en el año 2012 y más de los que fueron a votar a Nicolás Maduro en el año 2013. Lo que quiere decir, en mi opinión, es que no solo fueron las personas que defienden el gobierno bolivariano, que defienden a Maduro, sino que muchas personas que probablemente sean críticas del gobierno de Nicolás Maduro también fueron a elegir a sus constituyentes, justamente para que discutan los temas para la nueva constitución, para que discutan el tema económico, para que discutan el tema de seguridad, para que discutan el tema del abastecimiento. Creo que mucha gente fue, muchos a defender a Nicolás Maduro, pero muchos a defender el sistema democrático. No quieren ni trancas, como le dicen ellos, o sea, bloqueos de calles, ni quemar gente, ni incendiar edificios, ni actos de barbarie como las que se estuvieron viendo. Quieren la propuesta de Nicolás Maduro, que es justamente votar a ver qué se elige. Y dijo, en mi opinión, dos cosas muy importantes también Nicolás Maduro cuando terminó la elección. El lunes las dijo, ayer, día 31 de julio. Por un lado, dijo que iban a llamar a la mesa de diálogo. Es decir, está proponiendo una vez más a la oposición sentarse a la mesa de discusión. Esto me parece que es muy positivo. Lo otro positivo es que dijo que en diciembre va a haber elecciones regionales. Es decir, que es otra oportunidad que tienen aquellos que no están de acuerdo con el gobierno de Maduro o que sí están de acuerdo con el gobierno de Maduro de expresar lo que quieren, ya sea votando un gobernador o concejales o legisladores, en fin. Elecciones regionales en diciembre. Lamentablemente, desde el plano internacional y desde el plano local, los sectores de derecha no aceptan esta vía democrática. Yo creo que incluso como le ha ido tan bien, el hecho de que haya ido 8 millones de personas ha sido tan positivo que en ese sentido se ahonda el cerco internacional. Por empezar, se ahonda por parte de Estados Unidos. Por un lado, sancionó a Nicolás Maduro con un tipo de presión que se conoce como la lista Clinton. Es una especie de lista negra donde se coloca a algunos líderes o algunas entidades y la sale del Departamento del Tesoro, es decir, del Ministerio de Economía, y esta lista negra es de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros. Es OFAC, son las siglas. Hay solamente 4 dirigentes mandatarios que están en esta lista. Uno es Robert Mugabe de Zimbabue, Bashar al-Assad de Siria, Kim Jong-un de Corea del Norte y ahora se suma Nicolás Maduro. Esta lista es totalmente arbitraria. A Estados Unidos no es que tenga pruebas o que tenga algún tipo de, digamos, documentación fehaciente que pruebe algo. Simplemente es un nuevo matiz de presión sobre Venezuela. Esto es preocupante y mucho más preocupante lo que dijo hoy el canciller norteamericano Rex Tillerson. Prácticamente está llamando al golpe o a la invasión en Venezuela. Dijo lo siguiente: estamos evaluando todas nuestras opciones políticas, al menos dijo políticas y no militar, estamos evaluando todas nuestras opciones políticas para ver cómo podemos crear un cambio de condiciones en el que o bien Maduro decide que no tiene futuro y quiere irse por su propia voluntad, o cómo podemos devolver los procesos de gobierno a su constitución. Esta última parte obviamente está queriendo decir o por propia voluntad o a la fuerza. Estamos, dijo Rex Tillerson, estamos muy, muy preocupados por lo que estamos viendo desarrollarse tras la votación de la Asamblea Constituyente. Y sí, lo que se está viendo es que la democracia funciona en Venezuela, incluso funciona mucho mejor que en otros países a los que Estados Unidos no critica tanto. También otra noticia desde Venezuela es que los opositores, Leopoldo López y Antonio Ledesma, volvieron a prisión. Estas dos personas disfrutaron, fueron beneficiados con lo que se llama el arresto domiciliario, la cárcel domiciliaria. Fue un acto, digamos, de buena voluntad por parte del gobierno de Maduro, de mostrar, bueno, un poco de, si se quiere, una indicación de diálogo hacia la oposición. Pero López, sobre todo López, más que Ledesma, hizo proselitismo político, llamó a abstenerse de ir a votar y fue realmente, llamó prácticamente a la violencia. Con lo cual, la decisión que tomó el gobierno de Nicolás Maduro fue volver a encerrarlos en la cárcel. En mi opinión, bueno, les voy a decir, para mí fue una provocación por parte de Leopoldo López y Antonio Ledesma esta era una forma de victimizarse. Yo creo que ellos mismos generaron esta situación de que volvieran a la prisión, de volver a encerrarse en la prisión, y de hecho lo hizo el gobierno durante la noche. Había cámaras que estaban filmando, se ve que había algunos periodistas que estaban alertados, o bueno, esto se filmó y sirve a la prensa internacional para criticar aún más al gobierno de Maduro, que ya se lo llama, en el caso de la Casa Blanca, la vocera Sarah Sanders, por ejemplo, abiertamente habla de la dictadura de Venezuela, de la dictadura de Maduro, sin ningún tipo de matiz. Esta es la situación complicada. En la Asamblea Constituyente, quiero recordar, se va a ubicar el jueves en el mismo edificio de la Asamblea Nacional, o sea, de la legislatura del Congreso venezolano, pero no se van a superponer, es decir, los poderes, los cinco poderes que tiene Venezuela, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral y el poder del pueblo, el poder popular, van a seguir trabajando como hasta ahora en forma paralela junto con la Asamblea Constituyente que va a empezar a formarse a partir del jueves. La otra noticia que viene de, bueno, de África, justamente China abrió hoy oficialmente su primera base militar en el extranjero, en concreto en Djibouti, en el Cuerno de África, una zona muy estratégica, sobre todo en lo que tiene que ver con el comercio mundial, todo el comercio marítimo que circula por esa zona de África. Esto lo dijo, se conoció oficialmente hoy martes 1 de agosto. Según el gobierno chino, se trata de un apoyo logístico para todos los equipos que van a ir respaldando distintas operaciones de paz y distintas misiones antipiratería que va a realizar la Armada China. La inauguración hubo más de 300 personas, estuvo el ministro de Defensa de Djibouti y también el subcomandante de la Armada China, Tian Song, según publica el Diario del Pueblo.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Y hoy, 1 de agosto, es un día especialísimo para la América, el día de la Pachamama, el día en que los pueblos aborígenes, sobre todo en el noreste de Argentina, en Bolivia, en Perú, celebran la importancia de la Madre Tierra rindiéndole culto. Para conocer un poco más de este tema, justamente estamos en comunicación con Luis Piaggi. Luis Piaggi es investigador del Centro Universitario de Tilcara, que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Luis Piaggi? Gracias por atendernos. Le hablo desde Buenos Aires, Telma Luzzani, en Voces del Mundo.
¿Qué tal? Buenas noches, Telma. La verdad, muchas gracias por esta comunicación.
Estamos muy interesados en conocer, porque lamentablemente conocemos tan poco del Día de la Pachamama que, bueno, pensamos, un antropólogo que conozca y un antropólogo que está en Jujuy nos parece realmente extraordinario. Cuéntenos un poco, ¿qué podría explicarnos del Día de la Pachamama en principio y después cuéntenos un poco cómo es la celebración?
Bueno, en principio podríamos decir que la Pachamama, en su origen mítico, es una deidad incaica. Es una diosa femenina de la fertilidad, una diosa benigna, es la madre que todo lo nutre, es la, a ver, Pachamama. Pacha se toma como tierra, pero es más que eso, no es solo la madre tierra, es el universo todo. Es una relación entre los hombres y mujeres que somos sus hijos y esta diosa, esta divinidad que es el todo,
claro,
de la cual venimos y hacia dónde iremos.
¿Y por qué se celebra ahora el primero de agosto? Porque yo estaba pensando, así como el primero de enero es el día, digamos, en el norte, ¿no? Es el día del Año Nuevo, tal vez tenga que ver con alguna cosa vinculada con el Año Nuevo acá en el sur.
No, en realidad el festejo se toma el primero de agosto. El primero de agosto es el día de la Pachamama. Ahora las fiestas tradicionales aquí se van a hacer durante todo el mes de agosto, las fiestas familiares en cada casa, alimentar la tierra. El sentido que tiene de ser el primero de agosto es porque es la fecha en que se empieza a retirar el invierno y empieza a asomarse la primavera. Se renueva el ciclo agrícola, y esta es una diosa agrícola. Se prepara la tierra para la semilla, la tierra está más fértil, en algunos lugares aparecen las primeras lluvias, es el momento en que la Pachamama se preña. Entonces, por eso se elige el primero de agosto y el mes de agosto, para honrarla, para alimentarla.
Claro, y usted nota que ha habido un cambio en cuanto a una declinación de esta celebración, por ejemplo, en algunas décadas, y ahora un renacer, o siempre fue una festividad importante, y bueno, por ahí ahora nosotros los porteños o la parte más del sur del país la estamos descubriendo en este momento.
Claro, bueno, lo que pasa en realidad es eso. Esta festividad, esta ceremonia siempre ha tenido una vital importancia en todo el noroeste argentino, Quebrada Humahuaca, y en los países limítrofes, norte de Chile, Bolivia, Perú, inclusive llegando hasta el Ecuador, ¿no? Todo lo que podríamos nombrar dentro de lo que nosotros decimos el mundo andino.
Claro.
Sí, en las ciudades, a partir de una migración, de una migración de originarios de acá del noroeste y de países limítrofes que tienen la creencia de la Pachamama junto con otras, esto se ha empezado a conocer, por ejemplo, en Buenos Aires. Es una forma de reafirmar su identidad, de decir, aquí estamos, nuestro pueblo vive, nuestro pueblo no es una cultura muerta.
Claro. Y la presidencia de Evo Morales, que tanto ha hecho por, bueno, justamente rescatar varias de las tradiciones importantes para los Aymara, por ejemplo, el tema de la coca y otros elementos, ¿usted cree que influyó en ese sentido en hacer a la festividad de la Pachamama más conocida?
Bueno, yo creo que sí, obviamente. Obviamente todo eso ha ayudado, pero de todos modos, los pueblos originarios de las distintas zonas de Bolivia siempre la han festejado, siempre la han respetado. O sea, tengamos en cuenta que a partir de la invasión española, de esta conquista que hubo, que fue la más feroz y cruel que haya padecido el hombre, todas estas ceremonias fueron prohibidas. La gente las hacía en familia, a escondidas. Las penas que se las aplicaban eran terribles, pero la ceremonia siguió perdurando, con algunos matices, con algunos cambios, con algunos sincretismos, con el catolicismo, pero fundamentalmente la ceremonia se ha mantenido. Y lo que están diciendo con esto es, nuestros pueblos viven, nuestras culturas viven, aquí estamos.
Sí, qué emocionante, ¿no? Yo recuerdo mi primer viaje a Perú, una de las, y a México, cuando fue a México también, una de las cosas que más llama la atención es eso, ver cómo las catedrales fueron construidas exactamente encima de los templos originarios, ¿no? Y a pesar de todo, la emoción es que, bueno, 500 años después no pudieron eliminar esa cultura, y esa cultura, por el contrario, está muy viva, al punto que hasta la Constitución boliviana hoy tiene incluida el, digamos, el respeto a la tierra, ¿no?
Sin duda, sí, sin duda, también otras constituciones como la ecuatoriana, toman estos temas como muy importantes, y en verdad lo son, en verdad lo son. Son muy importantes porque excede solamente la creencia o lo que para un turista pueda ser algo pintoresco.
Claro, cuéntenos algo, cómo va a ser la festividad, cuáles son de este mes de festividad, cuáles serían los días principales o de qué manera se celebra.
Bueno, se celebra todo el mes de agosto. Ahora, el día principal, bueno, es hoy, primero de agosto. A lo largo del mes, cada familia irá festejando su pacha en su casa, invitando a sus parientes, amigos. La ceremonia ha tenido algunos cambios de provincia a provincia. Acá en el norte ha habido variaciones, lo mismo con Bolivia. Pero básicamente es honrar la tierra. Aquí en Jujuy lo que hacemos es, primero de agosto, al levantarse a la mañana, se sahuma la casa con un preparado que es de hierbas, principalmente coa, que es una hierba aromática por algunas culturas considerada sagrada, que la traen los hombres de los valles. Se sahuma la casa desde la habitación más profunda hacia la puerta principal, sacando todos los espíritus que puedan ser malos y perjudiciales, y luego se cava en un lugar determinado un hoyo en la tierra, que esa va a ser la boca que va a recibir los alimentos. La gente se nuclea allí, ya hay clima de fiesta, se empiezan a hacer los preparados, lo que va a ser el ritual, se enciende el carbón, y bueno, cuando el ceremoniante decide que ya está listo, primero se ofrece el tabaco encendido, se prenden cigarrillos sin picarlos, apoyándolos en la brasa. Esos cigarrillos se paran al lado de la fosa que se cavó y, bueno, se van consumiendo y uno hace el pedido y también agradece. Se agradece por la abundancia y se pide por las bendiciones de la pacha para la familia, para algunos que no estén presentes. Y luego se comienza a alimentar la tierra. A la tierra se le convidan hojitas de coca, alcohol, chicha, cerveza, mucha comida, papas, mote, maíz, chicha, bueno, todos los productos de la tierra.
Claro.
Quinoa, que también acá en el norte es muy importante.
Claro.
Carne, y bueno, se van haciendo esta forma de alimentación de la tierra, las personas, primero el dueño de la casa, luego los más allegados, y cada uno de los convidados, bueno, va a alimentar la tierra y pidiendo. Luego se tapa la boca, cada uno con sus manos va echando un poco de tierra, todos tienen que participar, y se termina danzando en círculo alrededor del mojón como una forma de cerrar el ritual. Y luego, por lo general acá en el norte, acá en Jujuy, hacemos una comida comunitaria.
Estamos hablando con Luis Piaggi, él es investigador del Centro Universitario de Tilcara, que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, hablando del ritual de la Pachamama. La última pregunta, señor Piaggi, es en relación a si esto sigue funcionando a través de estos canales, digamos, extrainstitucionales, o si hoy día se ve en las escuelas, los chicos lo aprenden, se reproduce en las instituciones.
Bueno, sí, o sea, acá en esta zona se respeta mucho. Por ejemplo, inclusive institucionalmente, hoy el gobierno de la provincia ha decidido que dar asueto, es un día feriado por el día de la Pachamama, y bueno, esto se les enseña en las escuelas. Es un tema que desde hace ya bastante tiempo, pues inevitable, ¿no? Porque aparte los chicos esto lo viven en su casa, con sus familias.
Claro. No, pero como usted explicaba muy bien que había sido prohibido por el conquistador español, y bueno, quería saber si eso finalmente se había superado también, incluyéndolo no solo en la vida cotidiana, sino también, de alguna manera, institucionalizándolo, ¿no?
Sí, institucionalizándolo sí, pero bueno, ya le digo, hay veces que uno ve o lo ve desde las instituciones y uno no está tan seguro de que sea verdaderamente la creencia y el respeto hacia la ceremonia o alguna orden, pero bueno, es un paso que se ha dado hacia adelante, que ya se lo considere, y en esto han tenido muchísimo que ver las comunidades de pueblos originarios.
Claro.
Que contra viento y marea lo han llevado adelante, ¿no?
Seguramente. Bueno, muchísimas gracias por esta información y por traernos esa celebración tan interesante y tan importante para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias, señor.
No, por favor, gracias a ustedes.
Estábamos hablando con el investigador del Centro Universitario de Tilcara, Luis Piaggi, también vinculado con la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
La voz invitada.
Bueno, y nuestra voz invitada, como comentaba al comienzo del programa, es Marisa Pinó. ¿Qué tal, Marisa? Muchas gracias por estar acá con nosotros.
Un gusto, como siempre.
Marisa es profesora, es historiadora, aparte tienes un máster, ¿no?, en estudios africanos, ¿verdad?
Sí, en el Colegio de México.
En el Colegio de México, es profesora de la Universidad de Buenos Aires en la cátedra Historia de Asia y África Contemporánea e Historia de la Colonización y la Descolonización, además de coordinar la sección interdisciplinaria de Estudios de Asia y África. Y la invitamos a Marisa porque justamente el mes de agosto, que empieza hoy, es un mes de elecciones en África. Hay elecciones el 4 de agosto, elecciones en Ruanda, hay el 8 de agosto elecciones en Kenia, bueno, después hay en Angola el 23 de agosto, bueno, en fin, hay varias, es un mes muy políticamente democrático, digamos, en África, y como es un continente que nosotros lamentablemente tenemos poco contacto, a pesar de que solo nos separa el Océano Atlántico y está mucho más cerca físicamente, ¿no?, que otras zonas de la Tierra, sin embargo, conocemos muy poco de África, y por eso nos interesa que nos cuentes vos un poco, no sé, ¿con qué país querés empezar?
Sí, siempre vale la pena decir que África no es solo un país, sino que son muchos países que tienen una gran diversidad, entonces que en este caso vamos a focalizar en algunos y no necesariamente eso quiera decir que sea una generalización que se pueda hacer para todo el continente.
Sí, antes cuando hice la introducción al comienzo del programa no me acordaba exactamente si eran 52 países.
Sí, son 54.
54, sí, me parecía que era todavía más, pero bueno, es el continente sin duda que más países tiene, ¿no?
Sí, no sé cuántos tiene, ahora me pones en la duda cuántos hay en América mismo, pero entonces...
Treinta y pico, sí.
Pero podríamos hacer, seguro que si lo buscamos en internet nos enteramos en un segundito.
Seguro. Bueno, te invito a empezar por Kenia, te voy a dar una noticia, a los oyentes les voy a dar una noticia. Hoy no es buena la noticia que llega de Kenia, porque hace unos días, el viernes 28 de julio, fue secuestrado el director de Tecnología de Información y Comunicaciones de la Comisión Electoral Independiente. Esta persona, llamado Chris Sando, era justamente el responsable de la Comisión Electoral. El sistema de votación en Kenia utiliza los votos basados en la tecnología biométrica. Bueno, supuestamente es una fórmula que tiene menos posibilidades de fraude, pero la cuestión es que fue desaparecido o fue secuestrado el viernes 28 de julio y apareció hoy muerto. Al lado de su cuerpo estaba el de una mujer que todavía no fue identificada y su cuerpo tenía visiblemente rasgo de tortura, ¿no?, muy golpeado, le faltaba un brazo, en fin. O sea que fue, sin duda, asesinado. Esto, una situación un poco más compleja, me parece que el 8 de agosto, que faltan una semana justo, va a ser mucho más complicada la votación. No sé si ya lo era antes. Contanos un poco la situación esta de Kenia, por favor, Marisa.
Kenia, vale la pena decir que es un país que está en África Oriental, es un país que fue de colonización inglesa, donde hubo una importante cantidad de colonos blancos establecidos, donde tiene una historia de resistencia al colonialismo y de posicionamiento frente a ese colonialismo europeo fuerte. Quizás muchos recordarán lo que fue en los 50 el levantamiento de los Mau Mau, que es justamente en ese territorio. Y empiezo por ahí porque hay grandes divisiones que tienen que ver con las conformaciones étnicas y cómo los distintos grupos étnicos se posicionaron frente a ese colonialismo británico. Y esas diferenciaciones de alguna manera continúan, pues se mantienen en el tiempo sobre cuáles son las posiciones con respecto al exterior, a la relación que tiene que tener Kenia con el exterior, cómo movilizarse, y los resquemores, que son una rémora postcolonial de esa relación que es una relación dificultosa muchas veces para constituir una unidad nacional en estos países africanos. Y en eso, en
hay
Kenia,
como una élite más, digamos, procolonial, y
sí,
podríamos decir.
Sí, o que se la ve como pro, más virada hacia el exterior, más moderna, más occidentalizada, que entonces se la ve de una manera distinta que a los otros. Entonces, esas élites muchas veces tienen una identificación étnica. O sea, los Kikuyu en este caso se los ve como los que manejan el país desde el punto de vista económico y demás. Y entonces hay muchas presiones en ese sentido y hay muchas tensiones que se ven en este caso. Acá se ve, eso es por un lado para decir, y por otro lado lo que también me parece que es interesante para decir de Kenia es que, digamos, en ese camino de violencia que estamos diciendo hay distintos episodios. Y hubo un episodio de violencia muy fuerte donde hubo más de 100 muertos y hubo una intervención también de la justicia internacional hace 10 años en unas elecciones anteriores donde también participó uno de los candidatos actuales, que es el actual presidente Uhuru Kenyatta, que hubo una intervención internacional justamente por esas matanzas que se hizo en el contexto de las elecciones presidenciales. Inclusive tuvo una orden de captura por parte del Tribunal Penal Internacional, que después fue levantada.
Actual presidente.
Exactamente. Entonces hay ahí un tema de una violencia que se exacerba o que se ve con más fuerza en el momento de las elecciones, que se ponen en marcha, como en esta situación en la cual este hombre fue asesinado.
Este hombre ganó democráticamente.
Sí, fue unas elecciones.
¿Qué tipo de modelo económico, qué caracterización política le podríamos hacer a Kenyatta?
Mira, es claramente, hoy me parece que prácticamente se me haría difícil buscar alguna caracterización de alguno de los gobernantes africanos que no sea que está inscripto en el neoliberalismo, digamos, de alguna manera. No hay otras opciones que se estén desarrollando en este momento en los países africanos. Entonces, en este caso, en el caso especial de Kenia, lo que vemos es una fuerte intervención económica desde el exterior que tiene que ver con inversiones fundamentalmente inglesas de la Unión Europea y también israelíes, que son muy fuertes en el territorio. Si ustedes se acuerdan, hace algunos años hubo un ataque en un centro comercial de Nairobi, de la cual eran dueños un consorcio israelí, donde hubo una matanza importante que fue muy transmitida por televisión. Debe ser unos 4 o 5 años, digamos, como para poner en discusión. Y esto tiene que ver por la aparición en esa zona del islamismo radical. Siempre es difícil llamar a estos grupos radicalizados, que hace cosa de 2 años también hicieron un ataque muy fuerte en el norte de Kenia, en la Universidad de Garissa, que entraron en la universidad e hicieron una matanza de estudiantes. Entonces digo, hay distintos hechos de violencia que vemos pasar en el caso de Kenia. Y por otro lado, me parece que es interesante también, y que se inscribe sí en una discusión bastante más amplia, quizás que tiene que ver sí con todo el continente, en esto que decíamos que se puede focalizar y es individual o nacional, pero a la vez también hay que darle una dimensión continental, porque también la tiene, es con respecto al tema de la democracia, porque quienes compiten en estas elecciones de 2017 son los hijos de dos personas que ya compitieron a comienzos de la década de 1960.
O sea, tanto Kenyatta como el contrincante, que es Raila Odinga, sus padres
exactamente
fueron presidentes o candidatos.
No, Kenyatta fue presidente y Odinga fue candidato, pero fue un político muy importante.
Claro, o sea que repiten los hijos, hay como una dinastía política en ambos.
Exactamente, hay un linaje que se está repitiendo. Kenyatta inclusive se llama, tiene su nombre, es Uhuru Kenyatta. Uhuru quiere decir libertad, que era la palabra que en los 60 se usaba para hablar de estas independencias que estaban naciendo en Swahili, que es una de las lenguas que se habla en Kenia. Y entonces tiene que ver, digamos, me parece que esto tiene que ver con preguntas que muchas veces nos hacemos sobre cuáles son los alcances de la democracia en
eso
África,
te iba a preguntar,
y demás.
¿Qué significa eso, que sean hijos, digamos, de un cierto linaje los que llegan a la presidencia en Kenia, o los que llegan por lo menos pueden competir en esta elección?
Para mí tiene que ver con, por de pronto, con lealtades que se mantienen a lo largo del tiempo y que se resignifican y que se vuelven, y que se retroalimentan y se vuelven a ser vivas y se mantienen vivas y se pueden recurrir a ellas en estos momentos de elecciones, pero también, por otro lado, a las dificultades de hacer otro tipo de política, o sea, de que nazcan, de que se consoliden otro tipo de liderazgos por falta de dinero, por cuestiones de violencia política, de represión y demás, aparecen muchas veces estas dificultades. Entonces esos grupos que están en el poder se pueden consolidar y se pueden mantener. Me parece que algo parecido pasa en el caso de Ruanda, con otras características, si querés, para que sigamos con otro de los países que...
Ruanda es, ubicámelo geográficamente, y no tiene para nada una colonización británica, sino,
no,
me parece, belga, ¿no es cierto?
Exactamente. Y lo que me parece más interesante decir de... o para poner una ejemplificación de Ruanda, Ruanda es un país que está en el interior del continente, que está bastante cerca de Kenia, cerca del África Oriental, y que tiene, es un país muy pequeño y que tiene una densidad de población comparable con la densidad de población de la India. O sea, que tiene una situación bastante particular, unos 6 o 7 millones de habitantes en un territorio que es equivalente a la provincia de Tucumán. Entonces, es una densidad importante, tiene características bastante peculiares, bastante interesantes, y sin duda la más significativa en los tiempos más recientes fue el genocidio.
Eso te iba a decir, uno recuerda a Ruanda, dice Ruanda y piensa en un genocidio donde hubo casi, no me acuerdo, 800.000.
Sí, las cifras oficiales son 800.000 muertos. En una población, estamos diciendo, de 6 millones de habitantes, significa un 15% de la población.
Ese genocidio fue entre grupos étnicos rivales que forman parte de la misma población.
Sí.
Culpa de esas divisiones que hicieron los colonizadores, que trazaron líneas de fronteras y juntaron pueblos, ¿o no? ¿Es así?
Sí, el caso de Ruanda tiene... nos pone también en discusión. Quizás me parece que siempre las cosas son interesantes que nos sorprendan un poco, que nos pongan en discusión, ¿no? Desde el punto de vista teórico, para pensar otras cuestiones. Ruanda como territorio es un territorio que tiene una lógica antes de la colonización. O sea, existe Ruanda como Ruanda antes de que primero llegaran los alemanes y después fuera ocupada por los belgas. Donde había dos grandes grupos étnicos y uno más pequeño, que tenían unas caracterizaciones propias, pero donde, que son los tutsis y los hutus, ¿no? Los tutsis una minoría y los hutus la mayoría. Pero lo que más me parece interesante para decir ahí es que en esa época precolonial eran grupos que había mucha movilidad entre los grupos. No era algo que estaba fijado, estacionado, congelado. Ese congelamiento de quién era reconocido como tutsi, quién era reconocido como tutsi, como hutu, perdón, es algo que sí se hace en la época de la colonización.
Claro.
Y que inclusive los belgas lo hacen con una documentación. O sea, para 1930 se documenta a todo el país, a todo el territorio, y en ese momento, en el documento que se les da, que lo convierte en súbdito del rey de Bélgica, dice a qué grupo étnico pertenece, si a los hutus o a los tutsi.
Ahí, o sea que esto alimenta un poco la rivalidad, obviamente.
Exactamente, y exacerba la rivalidad. O sea, esas tensiones que eran más de tipo socioeconómico se convierten en una rivalidad establecida. O sea, y además en ese sentido los tutsis, esta minoría, son los que reciben favores del mundo colonial. Entonces, ese odio que se alimenta en ese momento es lo que va a provocar el genocidio del 94, porque los hutus, que son la mayoría, no le dan participación política a los tutsi. Y entonces los tutsi primero entran en el país, ingresan en el país desde el norte, o la mayoría del grupo tutsi, como un ejército, como una guerrilla, que se llamó en ese momento, y ahora se llama también Frente Patriótico Ruandés, hizo una invasión desde el norte, comienza una guerra civil entre 1990 y 1994, y frente a eso la respuesta de los grupos más duros, hutus, con apoyo extranjero también,
claro,
provocan el genocidio.
Sí, la básica es divide y reinarás, ¿no? O sea, cómo los colonizadores han aprovechado de estas rivalidades para... Se siguen aprovechando, va.
Sí, promueven las rivalidades.
Las rivalidades para poder saquear bastante las riquezas de estas zonas. ¿Son ricos? ¿La zona de Ruanda es rica? ¿Tiene riquezas naturales?
Tiene riquezas naturales porque una de las cosas que tiene es que es un país muy bello para el turismo. Son tierras altas, no tienen enfermedades tropicales. Es donde se va a ver a los gorilas, por ejemplo, y entonces tenía una muy buena cuestión de producción ligado al turismo, pero además tiene producción de té, de café, y por esas características particulares del territorio tiene buenas lluvias, tiene buen régimen de lluvias, o sea, tiene buenas cosechas, a diferencia de otros lugares de África. Entonces,
y yendo ya directamente, Marisa, a la situación del comienzo, que decíamos, este mes de agosto es un mes importante en África porque aparecen varias elecciones. ¿Vos notás que hay cambios en África en este sentido, ya en términos más generales?
Exactamente.
Sobre el tema de las elecciones, de la democracia.
Mira, en este caso quizás el ejemplo de Ruanda es interesante para decir, porque el que se presenta para candidato a presidente y que tiene más posibilidades de ganar es el líder del Frente Patriótico Ruandés que mencionábamos antes, que estuvo primero como vicepresidente y a partir del 2000 como presidente del país, y que hace 2 años hizo un referéndum para buscar un tercer mandato, porque la Constitución solo le permitía 2 mandatos. Se hizo un referéndum que fue muy discutido, pero bueno, ganó por más del 90% de los votos, de que podía volver a participar. Y eso se inscribe en lo que se dio en esos años de una fiebre, lo que se llama una fiebre del tercer periodo de gobierno. Entonces, donde se puso en discusión muchas de las constituciones que se habían creado, que aparecían como muy bonitas y muy bien hechas en esa nueva ola de democratización de la década de los 90, porque vino esta posibilidad de hacer una tercera administración. Entonces, esta es la tercera administración que va a empezar seguramente el Paul Kagame, que es el actual presidente de Ruanda, pero pone en discusión.
O sea, lo que
entonces,
se vota ahora sería la tercera elección.
Es la tercera, la re-reelección. Sería.
La re-reelección, tal cual.
Y en ese sentido, entonces, hay para pensar cuál es ese alcance, digamos, volviendo a este tema de los linajes, volviendo a este tema de la búsqueda de un mantenimiento, de un liderazgo fuerte como es el de Kagame, que me gustaría también decir una cosa a partir de esto que comentábamos de cómo es la economía de Ruanda, cómo era esa economía. Hoy la economía de Ruanda es una economía de servicios, súper sofisticada, que se pone como ejemplo en el mundo de todos los adelantos que han hecho en el tema de computación. Es algo así como un Silicon Valley de África, entonces con fuertes inversiones chinas, pero también un lugar que es interesante para actuar y donde se han especializado justamente en todo lo que sea servicios. Entonces hay una transformación económica brutal en un periodo de 30 años o de 25 años a esta parte.
Se le debe a Kagame en parte.
Se le debe, exactamente. Y se le debe, digamos, es una consecuencia del genocidio. Es tremendo, pero es así. Entonces, esas posibilidades que se dieron, que inclusive hace que algunos investigadores digan que, como fueron tan eficaces en el genocidio, son confiables para llevar adelante, es tremendo, pero son confiables para llevar adelante un cambio económico enorme como el que están llevando adelante en este caso. Y desde Ruanda entonces se ha convertido, Ruanda, que era un país así muy pequeño, sigue siendo territorialmente un país muy pequeño, se convierte en un país muy importante y como un organizador regional, un gran jugador regional desde este punto de vista, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico.
China está, tiene presencia.
Y China tiene una presencia importante.
Y ahí notas un cambio a nivel de esto de la democracia ya a nivel más grande, no solamente pensando en Ruanda o en Kenia, sino en general hay como una tendencia a una mayor democratización en sentido de las elecciones, periodos de elecciones que se cumplen, menos golpes de Estado, etcétera.
Sí, yo creo que también tiene que ver, porque si bien estos dos casos no son los más claros en esto, hay muchos otros casos en los que podríamos hablar de movimientos sociales organizados, fuertes, poderosos, y que también propician una participación democrática muy grande. Por ejemplo, es el caso de Senegal, donde hubo elecciones ayer, el domingo, elecciones legislativas, pero donde hay todo un movimiento, que esto estamos hablando ya del África Occidental, donde hubo todo un movimiento en 2012, por ejemplo, para evitar que el presidente que estaba en ejercicio pudiera ganar un segundo periodo, el presidente Wade, y fue un movimiento organizado por un grupo de raperos. Entonces, un movimiento súper interesante, musical, movilizador, y que lograron conseguir que el presidente actual, Macky Sall, ganara las elecciones. Entonces, hay otros movimientos. Lo que pasó en Burkina Faso también hace 2 años, donde también hubo un movimiento popular que terminó con un gobierno de más de 20 años que estaba en el poder. Entonces, hay cuestiones que son regionales, hay cuestiones continentales, hay regionales y hay de cada país. Y también hay que tener en cuenta cómo desde el exterior, desde los países donantes, desde los organismos internacionales y demás, también hay una presión para promover estos ejercicios democráticos, digamos. Entonces, claro, hay una combinación, me parece, de fuerzas desde abajo y desde el exterior que a veces hacen una buena sinergia y promueven justamente una mayor participación política, una mayor organización y demás, que reclaman entonces y pueden hacer ciertas renovaciones en la política en el país. A veces de manera muy violenta, otras de una manera más novedosa, como puede ser esta que digo, la de los raperos, que siempre claro, es un gran caso y muy interesante para mencionar.
Muchas gracias, Marisa. Muchísimas gracias por esta intervención y por traernos este nuevo panorama ciertamente interesante, esta transformación que está viviendo África. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @R-Cooperativa.
Buenas noches, soy Horacio de Temperley. Quería felicitar a Telma Luzzani por este excelente programa, extraordinario. Muchas gracias.
Buenas noches a todos y a todas. Para el programa de Telma, coincido totalmente con tu apreciación sobre las elecciones de la constituyente en Venezuela. Son pocas las voces en la Argentina hoy, con este blindaje mediático, que opinan en forma independiente y centrada como vos. Independiente no, nosotros tenemos nuestro color político, pero están sesgados todo, se habla de que ahora van a excluir a Venezuela por la cláusula democrática, y lo que hay es un intento de golpe de Estado y terrorismo de Estado por los yanquis. Fernando Sorrentino de San Miguel.
Bueno, queridos oyentes, llegamos ya al fin de un nuevo programa de Voces del Mundo, hoy muy interesante, conociendo esta nueva África que con sus más y sus menos intenta transformaciones democráticas, como comentaba Marisa Pinó, nuestra entrevistada, ¿no? El ejercicio democrático a veces con dificultades, a veces de una manera muy vinculada a los movimientos sociales y a las fuerzas populares, pero bueno, hay elecciones en varios países y hay transformaciones en estos países. También tuvimos la participación de un antropólogo de Jujuy, que nos contó cómo es el tema de la Pachamama, no solo en Jujuy, sino, bueno, históricamente, cómo fue en todo lo que él llamó el mundo andino o también la tradición incaica, y cómo se rescató a partir de lo doméstico, a partir de la pelea, ¿no?, de la lucha por hacer sobrevivir esta cultura, cuando los colonizadores españoles hace 500 años trataron de erradicarla a sangre y fuego. Sin embargo, en el interior de la familia, de forma secreta, a veces escondidas, pero lograron que perviviera, y hoy, primero de agosto, se festeja, se celebra a la Madre Tierra. El antropólogo Luis Piaggi, como les comentaba, investigador del Centro Universitario de Tilcara, nos contó todo esto. Así que un programa que creo que fue muy interesante y muy sustancioso para todos. Espero que para ustedes también lo haya sido. Y nos vemos mañana, entonces. Les doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, Yolanda Machado y Franco Luzzani en la producción. Y a ustedes, queridos oyentes, los espero mañana a las 8 de la noche.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.